Onda Madrid presenta...
Rosa Emilia, Emilia Rosa, ¿cómo fue la primera vez que os conocisteis, que os dijisteis hola en persona?
Pues fue una vez en un restaurante de tortillas de patata.
En Flash Flash, que ya no existe, que hay otro sitio.
¿En un restaurante de tortillas?
Sí, sí,
bueno,
en un restaurante de tortillas de patata.
Sí, pero yo recuerdo que yo casi siempre me tomaba el stick tartar, o sea que no solo había tortilla, en Flash Flash.
¿Y cómo fue la primera impresión Rosa, de Emilia y Emilia de Rosa?
No sé, yo como yo me pedí una Coca-Cola, creo que ella también se pidió una Coca-Cola. Y dijo, uy, sí. No me voy a pedir alcohol, no vaya a pensar que soy una borracha.
Luego se lo fue certificando con los años.
Pero ya os caísteis bien desde el primer día. Digo, pues hay gente que a lo mejor no empieza bien la amistad y después ya se cae bien. O hay gente incluso que se odia al principio y después se lleva bien. ¿Vosotras siempre llevasteis bien, Emilia?
Pues yo creo que sí. Siempre nos llevamos... o sea, lo que pasa es que Rosa y yo tenemos mucha sintonía y nos parecemos en muchas cosas de ser. Y luego, lo más importante, lo que más nos une, es que odiamos las mismas cosas.
Eso une mucho.
Lo que une es el odio, ¿eh?
Sí. Y luego es verdad, es que criticar une mucho.
Joder, sí. Une más el odio que el amor.
Sí, muchísimo más.
Sí,
claro.
Mucho más. O sea, revoluciones por amor no se hacen.
Cierto. ¿Y vosotras sois de pues ya sabéis que el mundo periodístico, para la gente que no conozca, los oyentes que no conozca, después los periodistas somos como muy, muy secta. Nos reunimos con periodistas, cerramos con periodistas, la gente se casa con periodistas y tiene hijos periodistas, incluso nietos periodistas. Que es una cosa como muy de nosotros, del gremio, del oficio. ¿Vosotros sois de tener muchos amigos periodistas o odiáis un poco esto del circulillo periodístico, de a rejuntarnos unos con otros?
Amigos sí tenemos, ¿no? Pero no es como eso de los hombres, que se juntan todos los columnistas, hombres.
Uf, verdad,
Se van por ahí. Y alguna mujer que entonces hace de hombre también. Yo no sé, es todo como horrible. Yo esas reuniones no voy.
Espérate, que ya lo digo, porque lo tenía aquí apuntado y lo digo. Página 74, si no me falla la memoria, de un libro que no vamos a decir todavía el título, ahora lo decimos. Dice, Pacón y Oriol habían sido columnistas diarios del Matinal, aunque en los últimos tiempos hubieran sido relegados a las páginas pares para, en las impares, tratar de atraer lectores de nuevas generaciones con un grupo de columnistas que presumían de canallas, cuando en realidad no tenían ni media hostia, y que a menudo cuajaban lo que habían vivido en columnas cargadas de cosas de macho, cosas de machotes, que hacían las delicias de sus semejantes en las redes sociales. ¿Verdad que hay como un columnista así, un columnismo muy... pa' machotes, ¿eh? Pa' tíos.
Tíos, sí.
Sí, bueno, y luego cuando los machotes de repente descubren la paternidad, ya es la
realidad. Y se ponen a hablar de su hijo en las columnas.
Sí, y te hacen cosas como, hemos dejado de la... De un día estás con la PlayStation, o sea, por favor, ya no sabes... No has jugado ni al Tetris, por favor, si tienes más años que Carracuca.
La última y empezamos. Dijo Pedro Sánchez, cuando estaba fuera de la política, creo que lo entrevistaron, creo que fue en El Mundo, y dijo, si vuelvo a la política, vuelvo para liarla. Pongámonos en situación, si os veis fuera unos años del periodismo, ¿para qué volveríais? O ni siquiera os planteáis estar fuera del periodismo.
Para ganar dinero. O sea, no
para liarla, sino para ganar dinero.
Sí.
¿Y tú, Emilia?
Hombre, ganar dinero y bueno, o sea, si me tocara la lotería y eso, pues mira, no me importaría pues escribir un par de cosas, pero puro divertimento, sin preocuparme ni de los clics ni nada, es hacer lo que me da la gana. Sin mucho menos del
deadline. Claro. Que mucho menos del deadline, de tener que entregarlo ya.
Ya, exacto.
Ya, pues empezamos.
No, y vivir al margen del tiempo y de la actualidad también, que eso es un lujo maravilloso.
Entre Francachela y Francachela, una columna, ¿no? Por así decirlo.
Sí, y entre la manera de vivir y estar, o sea, tratar de vivir lo mejor posible, por supuesto. Tampoco es eso que yo, por ejemplo, no me encuentro a mí misma ni escribiendo ni nada por el estilo. Para mí es un trabajo, por supuesto.
Aquí arranca
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a fingir que todo es bien, que la vida tiene mucho de eso, de fingir, de dientes, dientes, que es lo que les jode. Todos bien, de verdad, todos bien. Yo me alegro mucho. Esto ya lo saben, es la radio 101.3 o 106 de la frecuencia modulada los domingos. La radio pública de Madrid, la buena, la clásica, la de siempre, la tuya. Literalmente es la tuya, tienes una parte de esta radio. La persona que les habla, granadino exiliado en la Villa y Corte, se llama Carlos Padilla y está en Twitter e Instagram, quien @carlospadilla_3, donde puedo ofrecerles mis mejores contenidos, aderezados siempre con una pizca de humor, que yo siempre pienso que es mucho más gracioso de lo que en realidad es. Y si a usted le parece, arrancamos ya en este taxi, que bien podría hacerse en el lugar que mejor luz tiene de todo el mundo, el Puerto Santa María y Jerez y Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, donde la vida imita al cielo, donde la gloria se convierte en cotidiana. Bien podríamos estar allí, bien. Pero no, estamos en Madrid, porque esto se llama el taxi de Onda Madrid. Joder, de verdad, otra vez lloviendo. Niño. Coge el paraguas. Te puedes poner el chubasquero. Te puedes poner el chubasquero, que te vas a poner empapado. Niño, coge el paraguas, que te vas a resfriar. Oye, de verdad, los niños de hoy en día están muy mal criados, ¿eh? Esto seguro que es culpa de los medios de comunicación también, ¿eh? De Pablo Motos y de Ana Rosa y de todos. Hoy cobras, ¿eh? De verdad, ¿eh? Sí, otra vez la lluvia, el aguacero, el chaparrón, el chubasco, la precipitación, la borrasca, la tormenta, la tempestad. La tromba, el diluvio, el calabobos, el shirimiri, otra vez el chaparrazo, la chaparrada, la manga de agua, el palo de agua, otra vez lloviendo. Y así no se puede, ¿eh? Lloviendo. Y hay gente a la que le gusta la lluvia. No, es que es muy importante para el planeta Tierra. No, si ya, señora repelente o señor repelente. Pero también es necesario para el planeta, no sé, que existan las cucarachas, por ejemplo. Y no por ello me alegro. Existen las cucarachas, sí. Como existen los terremotos. También es un fenómeno natural. Nadie se alegra de ello. También existe la niebla. ¿Y qué utilidad tiene la niebla? Bueno, la niebla y la lluvia, pues solo te sirve para eso, ¿no? Pues para una película de detectives. Han matado a una. No, espérate. La han matado y además le han robado el bolso, las joyas y la llave de un coche. No, aguántame un poco más. No es que hayan matado a una y le hayan robado, no. Es que además es un criminal en serie. Buscado por los detectives en un lugar siempre frío, inhóspito, donde pagan poca luz, porque siempre hay poca luz en las casas. Donde la gente es hosca, desagradable y además son feos todos, ¿no? Bueno, te da para una película o para una novelita. Una novelita de esas de giros con tramas que dan vueltas, personajes con frases ocurrentes y donde sí, así es, siempre llueve y hay niebla y gente fea y detectives de modales agrios, de pocas palabras y con traumas de infancia. Que vieron a un amigo morirse o que se les escapó un asesino importante o algo de eso, no sé. Menos mal, digo bien, menos mal que la mala víctima no es ese tipo de novelita.
Andalucía, mi tierra. Yo soy del sur, Andalucía es mi tierra, soy del sur, soy andaluz, me gusta el agosto, noviembre y mirar al cielo azul.
Menos mal que la mala víctima no se sitúa en un sitio donde llueve, la gente es fea, hay niebla y... No, nunca más. Sino que aquí hablamos de un sitio donde hay sol a paladas, hay gente rica, hay gente guapa, que también puede tener modales oscos, hay costumbrismo de la aristocracia andaluza y hay un asesinato a una señorita. Bueno, hay varios asesinatos. Y no hay detectives, que también, sino periodistas, que están empatados a ego con los detectives. Leo la sinopsis, dice, Socorro es una no tan joven reportera de sucesos en el matinal que destaca por su talento y entusiasmo, virtudes que no siempre han jugado a su favor. En pleno verano se recibe en la redacción la noticia del asesinato de una chica, en apariencia una víctima más de un violador en serie que tiene aterrorizada a la costa gaditana. El crimen obliga a Socorro a regresar a un lugar al que se juró que nunca iba a volver, la casa de verano en el puerto de Santa María de las hermanas Lequerica. Doña Pincho y Doña Pila, además de millonarias y dueñas junto a su hermano del matinal, son figuras omnipresentes del panorama social desde los años 60, y a su servicio trabaja Antonia, la madre de Socorro, como empleada doméstica. O sea que Socorro es la hija de la asistenta de las dueñas del periódico. Y hay sol, mucho sol. Hay asesinatos y asesinos, pero con sol. Con sol y con Rosa Belmonte y Emilia Landaluce, o Emilia Landaluce y Rosa Belmonte, como ustedes lo prefieran, que son las que han parido esta novela que se llama, sí, lo he dicho ya, La mala víctima. Rosa Emilia, Emilia Rosa, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidas al Taxi de Onda Madrid.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Agradecido,
muchas gracias.
Agradecido de vuestra presencia. Vosotros también odiabais estas novelas en las que hacía... Siempre hay como novelas negras en las que la gente muere, pero siempre la gente es fea, llueve y hace frío. ¿Os habríais propuesto que no hubiera ese tipo de ambientación? No entiendo, ¿no?
Pero sobre todo porque no la conocemos.
Claro, porque conocéis Cádiz, entiendo, ¿no?
Claro, claro. Como dice Emilia, y Levante, dice, pero ¿qué demonios vamos a hacer nosotros ambientando una novela en un sitio, ya no te digo nórdico, en Navarra, vamos? O sea,
como lo del Baztán, ¿no? Sí, lo de Dolores.
Claro, es que yo veía las películas esas en el confinamiento, veía las películas que basadas en las novelas de Dolores Redondo y decía, uy, qué mal tiempo, qué rato. No sé, no, eso no.
Conocéis bien Cádiz, por culpa de Emilia, entiendo, ¿no?
Sí, por culpa de Emilia.
Claro. ¿Esto cómo es, Emilia?
Pues es que mi madre es de Rota. No es que sea derrotista, sino sí, que es derrota Cádiz, donde la base. Sí. Y la verdad es que siempre he pasado allí casi todo el verano y la verdad es que siempre lo he pasado muy bien.
La mala víctima, que es el libro, la novela después de aquel Sobre nosotras, sobre nada, novela en lugar de sol, novela con periodistas, con aristócratas, y novela, esto me encanta decirlo, a cuatro manos. ¿Dónde, cuándo y cómo y por qué surge la idea?
A cuatro manos, como si...
Dime, Emilia, perdón.
A cuatro manos, como si las dos escribiéramos con las dos manos.
Claro, exactamente, que es una cosa que me hace siempre, a cuatro manos, pues eso, a cuatro manos.
Sí, como si fuéramos las dos ambidiestras.
Claro, ambidiestras. Porque ninguna de las dos lo sois, entiendo.
No, yo de hecho, yo sería, en todo caso, en mi caso sería a dos manos de Rosa, porque ella hizo un curso de mecanografía, y yo a dos dedos.
Ah, pero,
sí, llega... pero ¿qué locura es esta? Pues claro que son cuatro manos. Si fuera escribir a mano, no, pero estamos escribiendo con el ordenador, escribimos a cuatro manos.
Porque es verdad que lo hacéis a ordenador, no hay escritura en boli, en papel. Pero,
hombre, puede haber anotaciones, evidentemente. Yo cuando dicen, hay que volver a escribir a mano, digo, ¿cuándo hemos dejado de escribir a mano? Yo no sé qué, cuándo hacen esos artículos raros. Pero es verdad que yo hice un curso de mecanografía, porque como yo soy mayor, uh-huh, yo hice un curso de mecanografía, como yo, eso Emilia no lo ha visto, ¿no? Pero sobre todo porque eran en Murcia, ¿no? Pero cuando tú ibas al cine, había un anuncio de eso de una academia de mecanografía, y salió una señora, ¡campeona de España! Y así, y yo fui una vez a un curso de mecanografía en una de esas máquinas que eran durísimas, y es verdad que escribo sin mirar, puedo escribir sin mirar.
¿Y Emilia? No tiene tal disciplina para...
No, para nada. Yo además soy lentísimo, o sea, soy muy rápido conceptualizando, pero soy lenta en el sentido de escribir, la verdad. Me encantaría yo, esa gente que está ahí... O cuando vas, lo que más me gusta son las que están en los mostradores de las líneas, cuando les dices algo y están... Y te dicen, no. ¿Ustedes cómo he escrito todo eso? Y es un monosílabo.
Pero ¿cuándo surge la idea de quién es la primera idea de, oye, podríamos hacer esto? ¿O a quién le ronda primero la cabeza esta idea?
Pues Emilia tenía hace años la idea de hacerlo ella, sobre una periodista de sucesos, pero eso es de hace años, ¿no? Y se quedó ahí. Y luego sabes que las editoriales siempre te proponen a la gente que escribe en los periódicos, no sabemos por qué, porque escribimos otras cosas y no escribimos ficción, siempre nos proponen hacer una novela, ¿no? Y bueno, pues ya la última vez esta que te lo proponen, pues a mí me lo han propuesto, se lo han propuesto a Emilia, y una de esas últimas veces que se lo proponen a Emilia, ya habíamos escrito sobre nosotras sobre nada, pues Emilia dice, vale, pero lo hago con Rosa. Y ya puede seguir Emilia, pero creo que así, ¿no?
Sí, creo que fue así.
Si quieres puedes ratificar, Emilia, la
información. No, pues, o sea, yo lo que no quería, ya me había acostumbrado a tener a alguien azuzándome para trabajar. O sea, ¿sabes? Esos que en la galera tocan el tambor.
Sí.
Pues así.
¿Qué ventajas? Dime,
pero... Miente porque al revés. Ella la que me azuza a mí.
¿Cuál de las dos trabaja más? Sería una pregunta para intentar así como romper una amistad.
Sí, trabajar en general, no, pero es verdad que ya, cuando ha dicho antes que puede escribir lentamente en la máquina, pero puede escribir rápido, es verdad que escribe muy rápido, es decir, la trama y todo ese tipo de cosas, he escrito cosas muy rápido, y yo era más lenta.
Vale.
Pues. Sí, y luego yo también, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo mucha esclavitud del periódico. Y entonces al final pues también estoy un poco estoy a cargo de una sección y eso, y voy a decir una de las cosas que hice, pero es que los periodistas son como los futbolistas pero sin dinero, ¿sabes? El mismo ego,
sí,
pero encima no los puedes pagar porque el sector está como está.
Sí. No, ya decía yo que creo que estamos empatados con los detectives, que también yo creo que tienen que tener un ego. No conozco a muchos detectives, pero el ser detective también te tiene que dar como mucho ego en el hecho de escribir. Que no sé por qué tenemos la tontada del ego si después a nadie le importa mucho lo que digamos ni lo que escribamos, la verdad. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que os ha... o qué es de lo que más habéis aprendido escribiendo esta novela? Digo, ¿habéis aprendido aún más sobre Cádiz, sobre las drogas, sobre asesinatos?
Anestésicos.
Sobre drogas.
Vale, sí, así sí. Como titular siempre queda bien. Han aprendido sobre drogas. Venga.
Sí, no, de hecho el otro día fuimos yo le habíamos comentado a un cirujano amigo nuestro qué droga podía ser, porque claro, es que por ejemplo el cloroformo es mentira. Eso que te pone un estado de dice y te desmayas, eso es mentira. Eso no es verdad.
Eso es una, ¿cómo se dice ahora? Un bulo, una fake news.
Un mito, es sí. Un mito, bueno, pero es un mito que está ahí desde toda la vida.
Y entonces nos dijo, por medio de su anestesista, nos dijo qué droga podríamos utilizar para matar a alguien. Y entonces la que utilizamos, bueno, nosotros no, la utiliza un personaje de ficción. Y entonces el otro día nos llevó una ampollita. Pero sí, dijo que con esa ampollita, pero si yo me tomo esto, ¿qué me pasa? Y dice que te quedas tranquilita, o sea que tendrías que ser muchas más ampollitas.
Es decir, claro, que no habéis pasado al campo de la acción de probar.
No.
Solamente
no,
si
bueno, yo me las he guardado por si acaso.
Vale.
Me ha quitado la mía. Ha dicho, dame la mía, ¿tú para qué quieres esto? Y se queda con las dos ampollas.
Ya, Rosa no puede permitirse estas francachelas.
¿Y qué queríais vosotras, Emilia, Rosa Emilia, qué queríais vosotras aportar al género de la novela negra con esta novela?
Hombre, vamos a dejar claro desde el principio que este es un libro innecesario, absolutamente innecesario, sí, sobre todo en la multitud de novelas.
Entonces, se te van a cabrear en la editorial.
No, es necesario para pasárselo bien, básicamente. Vale.
Es necesario, claro, no, pero hombre, voy a explicar, es decir, en principio aportar un libro innecesario, pero... como has dicho tú, lo del frío y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues queríamos hacer una novela que si no nos salía negra fuera por lo menos azul marino, en la que hubiera buen tiempo, aunque sea agosto en el sur, y en la que hubiera señoras estupendas, y hay muchas señoras estupendas, sí. Vivas o muertas.
Sin duda.
Sí, porque es muy gracioso, pero nadie nos habla de nosotros, o sea, todas las protagonistas son mujeres y nadie nos pregunta nada del feminismo. Yo estoy un poco.
Sí, si quieres puedes decirme, Emilia, la pregunta que debo hacer, así la hago. Esto así
no,
como...
no, pero no sé.
Y entonces quedamos para. ¿Es un libro feminista? ¿Es una novela feminista?
No.
No es feminista.
Es femenina, que no feminista.
Así
No, no, que no somos, no somos, no somos.
Que... No fuimos de Vox.
Y vosotros os imagináis escribiendo algo muy serio, porque siempre que os leo a ambas, siempre tenéis la brizna, esto que queda muy bien decirlo, la brizna de ligereza, un barniz de comedia o de ironía, y tal, incluso en una novela con un asesinato. ¿Os imagináis escribiendo algo muy serio?
Yo imaginarme, me imagino, igual que me imagino volando. Pero no lo veo, no, porque no me sale. O sea, yo una vez me encargaron algo de cuando estrenaron la película esa de Fede Tarra, ya no sé cómo se llama.
Fede Tarra, sí.
Fede Tarra, sí, que la viera con una víctima del terrorismo a la vez y luego contara, y lo hice, ¿no? Pero digo yo, ¿pero yo qué hago haciendo esto? O sea, porque claro, lo hice absolutamente quirúrgico, no sé, ¿para qué me mandan a mí esto?
A mí me pasa una cosa, yo hice una vez una serie de lo que había sido de las chicas interview, y una de las que busqué era la pobre Azucena Hernández, que estaba en un centro, vamos, en Toledo, pues que ya se había quedado tetrapléjica y tal. Uh-huh. Y yo nunca escribo de dramas, porque no esto. Escribí un texto dramático y Pedro Simón, que estaba en los Juegos Olímpicos, no en los Paralímpicos, sacó a una paralítica de allí. Entonces fue mi última incursión en este asunto.
Hay gente que tiene querencia por las historias así dramáticas, digo, de escribirlas y de hacerlas.
Mm. Sí, no es nuestro caso.
No es vuestro caso. Bueno, hay unas cuantas cosas en el libro, no las contaremos todas porque tiene usted que comprarlo, porque es un libro necesario para pasarlo bien. A mí me interesa sobre todo el retrato que hacéis de la familia aristócrata, de esto que se dice siempre de la familia de bien. Esta gente son gente de bien. ¿Son más interesantes las vidas de los ricos que las de los pobres o las de un hombre o una mujer de clase media, de familias de clase media?
Bueno, en principio no, pero tampoco son aristócratas, no tienen título.
Bueno, sí, una aristocracia sin título.
Es burguesía, alta burguesía.
Una alta burguesía andaluza.
Alta burguesía. No sé.
A ver, lo que sí es verdad es que lo sabemos, como llamaba Eduardo Sánchez Junco, la espuma de la vida, Lola, pues la espuma de la vida es siempre más atractiva.
Y... sí, bueno, claro.
Dicho sea de paso, a mí me encantaría escribir el Jarama también, ¿sabes?
Pero es verdad que hacéis una buena, yo creo que una buena descripción, aunque sea ficticia, de decir, que se nota que tenéis trato, que al menos conocéis gente un poco así, ¿no?
Pero conocemos gente
de todas las clases sociales, pero
no,
digo...
No digo en general, sino de las que salen en la novela. Es decir, porque conocemos a Antonias y conocemos a Socorros. Uh-huh. Es decir, que sí, conocemos a unos, pero también a otros.
Y mucha gente del mundo...
Ya nos gustaría que las Lequerica existieran y tuvieran esa capacidad de editar, de tal, no sé qué. Porque en la actualidad pues no hay una falta de figuras editoriales brutales, que es para mí un problema que hay de crisis en los medios.
De gente que dirige los medios sin conocer los medios.
Sí, bueno, porque lo conocen, aunque no tienen contacto con lo que son los medios actualmente.
Sí, están un poco alejadas de lo que significa un periódico, pero vamos, en la descripción de las cosas que hace Socorro, creo que queda claro cómo es un periódico actualmente.
¿Y mucha gente del mundo periodístico se ha visto o se ha dado por aludida, se ha visto reflejada, os ha recriminado que la pusierais así o de otro modo?
Pues, de momento no. Tenemos las firmas enteras, o sea que no creo.
De momento nadie os ha recriminado que se parezca a ningún personaje de la novela.
De momento no, a lo mejor no prefieren no darse por aludidos, pero de momento no.
Bueno, pues se pueden dar por aludidos, pero bien. Que...
pero o no son nadie que salga en la novela, así, no lo sé, porque de pronto alguien nos dice, oye, fulanito es tal, y digo, es que no se me había ocurrido en la vida, vamos. Le buscan una identidad a cada uno y puede que alguno se parezca a alguien, pero no todos.
¿Vosotras sois nostálgicas de un periodismo pasado? De esto, cuando las redacciones se fumaba y pagaban mejor que ahora y no existía la dictadura del clic. ¿Sois nostálgicas en eso?
Yo soy nostálgica. A mí me da pena que los medios hayan abdicado de los lectores en muchos casos, ¿sabes? Yo creo que los periódicos han de hacer periódicos para la gente que lea periódicos, no para la gente que pase por ahí que porque le llame una cosa la atención haga clic.
Sí, yo soy nostálgica de que la gente compre periódicos como compraba periódicos, digamos, en los años 80, ¿no?
Y que valore que se da una información y que hay un trabajo detrás.
Y que les parezca normal pagar por llevarse un periódico, igual que les parece normal pagar por llevarse una caja de aspirina en una farmacia.
No, pero también eso también lo que pasa, Rosa se ríe de mí, pero es que es verdad, la gente que no está dispuesta a pagar por las noticias pues merece que le mientan. Y que asuma
no,
que le
no
mientan.
Me río,
y, igual que por ejemplo, pues esa gente que se cree lo que le llega al WhatsApp.
Sí.
Y entonces, y ya eso, ojo, es que los medios estáis comprados porque no contáis.
No contáis bueno, esto que me ha mandado mi primo en WhatsApp.
Y claro, pero es que pues eso indica un trabajo que tiene su tiempo y una inversión en esa noticia. Si tú no estás, y si tú te prefieres creerte lo que te digan en WhatsApp, pues...
Es que después hay otro debate que yo a veces estoy haciendo entrar en áreas periodísticas, pero como ahora también está el terreno político que se mete en el periodístico, pues también es interesante. Y es que yo mantengo que cuando siempre que se habla de bulos y de fake, y digo, yo creo que es que no ha cambiado tanto como algunos lo pintan, que yo creo que la responsabilidad del que elige dónde, cómo y cuándo informarse sigue siendo la misma ahora que antes.
Hombre, pero es que eso lo cuenta, eso se cuenta muy bien se lee muy bien en los diarios de sesiones, en que hay de febrero al 18 de julio del 36, que es que había, o sea, de repente salió empezó a correr una noticia por Madrid de que había unas señoras religiosas dándoles caramelos envenenados a los hijos de los obreros. ¿Qué pasó? Pues que fueron y se cargaron a cuatro o cinco monjas.
No,
y eso
claro,
era mentira.
Pero, sí, lo único
pero
que
las
hace...
mentiras siempre han existido. Y yo creo que llamar algo fake news dignifica las mentiras. Yo creo que llamarlas mentiras. Usted no se está leyendo una fake news, usted se está leyendo una mentira.
Sí, pero es que encima... hay determinados distribuidores en internet, bueno, lo que ha cambiado es el medio y es la tecnología. Entonces hay empresas en internet que premian la mentira y, es decir, el algoritmo la premia y la gente lo lee.
Sí, no, hay gente gustosa de comprar la mentira.
Sí, bueno, a ver, no todo es mentira, pero se distribuyen demasiadas mentiras.
¿Cómo, ya que estáis aquí, os pregunto, ¿cómo veis esto de que digan que Ana Rosa tiene muchísimo poder y que Pablo Motos y la tertulia del hormiguero, que la opinión de Tamara Falcó puede hacer cambiar la balanza política de este país, cosa que tienen ahora con Pablo Motos y Ana Rosa y esta gente?
Esa, la mayor conspiración absurda es esa que se piensa que quitan Sálvame porque es de rojo y maricones, como dijo Jorge Javier, como si todos los colaboradores de allí no fueran la mayoría de derecha, y para poner a Ana Rosa, porque así todo es la derecha. Y luego Irene Montero dice sobre Ana Rosa que es la que tiene la culpa de los gritos a Vinicius, porque ella es la que expande el delito del odio en un programa de prime time. ¿Cómo va a ser prime time si es por la mañana? Y en el caso del hormiguero ya es para morirse de la risa, ¿no? ¿No? Es una especie de histeria casi de bots sobre que los medios de comunicación están dominados por la derecha.
No, pero también te ves una cosa, también es un problema de que no solo... O sea, la bajada de calidad de los lectores tiene influencia en la bajada de calidad de los periódicos y tiene... incidencia en la baja de calidad de los políticos, porque ahora todos son bots, los lectores, los periódicos y los políticos, que solo hablan como si no tuvieran ningún tipo, como si no se les pudiera refutar inmediatamente sus barbaridades, que se lo hacen, pero les da igual porque ellos, hay un público que está dispuesto a creer sus mentiras.
No, y decía bien Rosa una cosa que creo que hay que repetirla más veces, que es que cuando a mí yo que me quedo extrañado, pero bueno, como nosotros formamos parte del un poco de este establishment periodístico, pues a lo mejor digo, a lo mejor seremos nosotros o seré yo, pero cuando hablan de Ana Rosa digo, es que Ana Rosa que tiene una audiencia de 400.000 personas por la mañana.
Cuatro gatos. Es que cuando hablamos de las reinas de las mañanas.
¿Quién ve la televisión por las mañanas?
Pero son cuatro gatos.
Por eso digo.
Cuatro gatos para cada programa.
Si yo cuando veo que critican a Ana Rosa es porque la han puesto por redes sociales y entonces lo veo. Yo no, claro, veo la televisión por la mañana.
Porque lo está reproduciendo el editorial de las mañanas. ¿Y tú te crees que eso lo va a hacer por la tarde? Es que no tiene ningún sentido. No, y luego sobre todo porque Ana Rosa no dice lo que tú crees que tiene que decir Ana Rosa, ya está.
Leo página 93. A Socorro le hacía gracia el respeto reverencial con la que la trabajaba María Casares, tan impropio de los nuevos tiempos en los que a los periodistas jóvenes les costaba distinguir entre la fama y la relevancia. ¿Cómo veis o cómo nos veis a los periodistas jóvenes que estamos ahora empezando? ¿No tenemos ni media hostia o Emilia o Rosa?
Yo tengo la suerte de tener, bueno, soy la factotum de la otra crónica y tengo la suerte de trabajar con veteranos y tengo dos periodistas de menos de 27 años trabajando para mí. Y decir que pues rara vez he visto yo gente tan capaz y estupenda. Ya. También te digo que yo lo que creo es que hay que, creo que lo que hay que hacer también es no pensar que los jóvenes solo esto te van a leer si se van a ir corriendo a comprar periódico, porque no están educados en eso, pero es que siempre va a haber, igual que a la gente le gusta la música clásica de niño, pues es una, son cosas que hay que ir aprendiendo y en las que la gente se va educando.
Pero también es verdad que no toda la gente joven es idiota, pero esas cosas que no hacen tanta gracia de los concursos de televisión, que de pronto hay alguien que dice Lina Morgan no, porque es americana, o el otro día hubo uno sobre Corín Tellado y decía, ¿qué tipo de novela escribe Corín Tellado? Ponía de guerra, romántica, tal. Tuvo que utilizar dos comodines y al final cuando le quedaba romántica y otra dijo, bueno, voy a decir romántica. Es decir, que eso, que no son periodistas, pero también es verdad que tú ves en las relaciones que se muere alguien importante y no saben quién es esa persona. Es decir, que yo no lo sé. Yo tampoco sabía quién. Yo seguramente no conocía a gente durante una época o no la he visto trabajar, pero sé quién era, ¿no? O sea, no sabía quién era, no lo sé. Pero yo no sé si tiene que ver con el periodismo joven o simplemente con que hay gente que a veces sabe cosas y gente que nunca ha sabido nada de nada, no, tenga la edad que tenga.
A mí me hace gracia cuando a veces esgrimen en defensa o los jóvenes o algunos jóvenes que dicen, no, pero es que esto no estudiamos el franquismo en bachillerato, que no nos dio tiempo. Bueno, pero bueno, no pasa nada. Es que hay cosas que se llaman libros que tú puedes cogerla, que no te obligan a estudiarla y puedes aprender por tu cuenta. Pero hay gente como que no tiene esa vocación de intentar conocer más allá de lo que le dan.
Claro, porque es que ese es el consejo que da siempre todo el mundo medianamente listo, leer.
Para escribir bien hay que leer, ¿no?
Pues sí, porque yo no creo que eso te salga así de por arte de magia, ¿no?
¿No habéis conocido a ningún escritor o columnista que diga, yo leo poco? Y diga, pues escribe bien el cabrón.
Bueno, yo algún escritor sí que me suena a mí que haya dicho que yo leyera poco, pero vamos, algo habrá tenido que leer.
Como dijo Eduardo Casanova cuando hicieron la promoción de la película, no sé qué película era, y decía, no, yo no veo, yo cuando hago la rodaje no veo cine, yo porque si no me contamino. Y hubo mucha gente que
veo el Crepúsculo de los Dioses y me sale.
Sí, algo así dijo, yo no entendí muy bien, es como, bueno, y yo leo que Ulises de Joyce y empiezo a escribir y ya me contamino por eso, sí, y escribo una copia.
Sí.
Cosas curiosas. Bueno, una escribe esta novela y ya sabéis el final. ¿Empieza escribiendo y ya sabéis el final o no?
Pues no, porque luego luego lo de los asesinatos son muy difíciles de planear. Yo los admiro a la gente.
Es que es muy difícil matar bien, ¿eh?
Es muy difícil que no sea demasiado obvio y tal, es dificilísimo, o sea, porque luego vas avanzando y dices, coño, si esto no puede, ¿sabes?
Y ambas sois periodistas, que trabajáis con, como he dicho antes, con la ligereza, con la ironía, con el humor, ¿se tiene que romper uno mucho más la cabeza para intentar hacer humor o provocar la sonrisa con una columna, por ejemplo, que para hacer algo así serio, categórico, algo de esto, de ir al cine a ver Fede Tarras con una persona víctima de los asesinatos de los terroristas de ETA?
Hombre, es que eso solamente tenía una especie de... es lo que decía Pla de cosas vistas, ¿no? Y ver una cosa y contarla. Ahora, el tono es distinto, pero no, yo no creo que que cueste más hacerlo con humor, porque en el fondo es lo que nos sale. Creo que nos sale a las dos hacerlo con humor, aunque Emilia ha hecho más cosas serias que yo.
No, pero o sea, también estas cosas te obligan un poco a tomarte en serio, ¿sabes? Y dicen que el humor es una cosa muy seria y yo también me lo creo, pero yo también lo que creo es que ahora el humor también no te digo banalizar, que es una palabra un poco... el humor también se ha banalizado, se ha tonterificado. Ahora nos reímos a mí es que la palabra que más nerviosa me pone el mundo es la palabra zasca, como de negra.
Ya.
Es que le da un zasca...
Yo recuerdo a Rosa que dijo una vez que odiaba la palabra, no sé si era dúo o dueto, una de las dos.
Dueto,
que odiaba la
¿por
palabra...
¿Por qué no decir dúo?
Claro.
O sea, es que dueto, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando en italiano? O sea, ¿qué diferencia hay entre un dueto y un dúo en español? ¿Me lo quieres decir?
¿Tenéis la palabra odiada, una palabra que odiéis, aparte de dueto?
Zasca también, bueno, todos los palabras nuevos, no sé, pero a mí...
Todas las palabras estas que no quieren decir nada, tipo sostenibilidad, sinergia...
Sí, resiliencia.
Resiliencia.
O sea, empatía. Todas las palabras que se pueden utilizar otras palabras. Ahora,
transversalidad.
Sí, pero yo le tengo manía a palabras también de toda la vida. Sí, por ejemplo, no me gusta. No, pero me refiero a palabras de verdad. Por ejemplo, antaño o empero, yo es que me da risa la sola idea de utilizarla.
Utilizarla en serio, antaño.
Antaño me parece horrible y empero también. Pero hay gente que sigue utilizando empero.
¿Tienes alguna palabra, Emilia, que te guste poco?
Pues la verdad es que, o sea, tengo manillas y eso, pero no así no. O sea, pero tengo estas palabras que no significan nada. O sea, resiliencia es bastante...
Y sobre todo porque se puede decir con otras palabras, que es que es lo peor de todo.
Empoderamiento. Además, empoderamiento, que también es otra palabra, sí. Además, palabra rara.
Sobre todo, no sé, resiliencia de ancianos, no sé.
Ahí me hace mucha gracia que lo decís en el libro, que digo, ay, mira, es una palabra que hace tiempo que no... Pizpireta como palabra me cae bien, me cae simpática.
Pero pizpireta es una palabra maravillosa.
Sí, no.
Chisgarabí.
Okay. Pizpireta es que es muy...
Y desde que Rajoy ha hecho el verbo ¿cómo es?
Chisgarabí. Sí.
Lo ha hecho verbo.
O
chisgarabí. Es un verbo, pero me cuesta trabajo decirlo. Y no existe.
O fruslería, fruslería también lo decís ahí.
Fruslería es preciosa, yo lo uso mucho.
Me hace mucha gracia. Bueno, Emilia Rosa, vamos...
Tentempié también me gusta.
¿Cuál, perdón?
Tentempié.
Tentempié, esa es bonita, sí. Tentempié.
Vale. Pero también tengo una cosa, que yo que miro mucho el tráfico y eso, cuando esto... Tú no sabes lo bien que funcionan las palabras en Internet, que la gente no está muy segura. No sé quién sea Manceba. Bueno, eso...
¿Ah, sí? ¿Me aconsejas que ponga cosas así, palabras extrañas para que la gente...
Pero que la gente piense que está llamando a alguien puta, eso le encanta.
Pero suene sucio, tiene que sonar sucio.
Claro, vale.
Claro.
Amancebarse. Que si usted, señora, sabe qué es amancebarse, lo puede buscar en Google después de escuchar este programa. Bueno, Rosa, Emilia, vamos a ir cerrando unas preguntas cortitas, que son las que le gustan más al soberano público del taxi de Onda Madrid. A ver, ¿cuántas horas al día trabajáis? Emilia, ¿cuántas horas al día trabajas, más o menos?
Pues según el reloj este que nos ha puesto Irene Montero, 7:15.
¿Y tú, Rosa?
Pues la verdad es que no lo he contado, me acuesto. Me levanto a las 5, me acuesto a las 8:30 o 9 y estoy escribiendo todos los días normalmente, pero...
Pero no te pesa, ¿no?
Sí, no.
Si no os dedicarais al periodismo, ¿a qué profesión os dedicaríais?
Yo a ser vaga.
Rentista, he pensado yo. Si vale.
Hombre, sí, ojalá.
Si vale. ¿Tú, Emilia?
Pues, a ver, no sé, yo pues me encantaría ser como agricultora o así.
Sería gran tenedora.
Gran tenedora.
Porque es como Neptuno, gran tenedora.
Gran tenedora. ¿Una canción que os pegue con esta novela? Algo así como la BSO del libro, la banda sonora del libro. ¿Una canción que pensaste?
A mí esta que has puesto tú, Yo soy del sur.
Ah, hombre, Amigos de Ginés, Yo soy del sur. Esta está muy bien, esta está muy bien. ¿Quién os da más pena que se haya ido de la Liga de Fútbol Española? ¿Joaquín el del Betis, que ya se ha retirado, o Benzema el del Madrid?
Benzema, sin duda.
Benzema, no.
Es que, no sé, a mí es que me pasa que con los graciosos me pone muy nerviosa. Es que, por ejemplo, yo es que Reina, el portero, te juro, lo tenía en ceja y ceja.
Menos mal que no ganamos más mundiales.
Porque sí, porque los graciosillos no...
El speaker de la selección, anda ya.
¿Qué libro le regalaríais a Pedro Sánchez y cuál a Alberto Núñez Feijóo y no vale el vuestro? Esta pregunta es complicada, lo sé.
Pues no sé, a uno, el político de Azorín, a Feijóo y a Sánchez, el de los necios, ¿cómo es?
La conjura de los necios.
La conjura de los necios.
Vale, concordáis entonces en libros. Sí. ¿En el periodismo hay más cabronazos que en otras profesiones o está igualado el asunto?
Está igualado en todas las partes, de todos los investigadores que se ponen unos celosos de otros, que se asesinan las ratas de los experimentos.
Importante, esta pregunta es importante. ¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengáis el número de teléfono? De gente importante, claro, importante a nivel político también, famosil, por así decirlo.
Yo el de Emilia.
Vale, esto queda así muy bonito.
Sí, no sé, yo creo que tengo el de, creo que tengo el de Pedro Sánchez, pero es que desde que es presidente de gobierno nunca más le he vuelto a marcar.
Teodoro Sánchez.
O sea, que seguramente lo habrá cambiado, aunque creo que con
no,
lo
de Pedro, ha dicho Pedro.
Ah, Pedro Sánchez, vale, perdón. Pedro. ¿Quién es Teodoro Sánchez? He pensado en Teodoro Obiang, el de Guinea, pero no.
A ver, Teodoro, el de Pepera, Teodoro, este también lo tengo.
Vale, sí, vale. Pedro Sánchez sí, pero claro, si te metes en WhatsApp, la foto de WhatsApp no tiene, a lo mejor. A lo mejor que se ha cambiado. ¿Tiene?
Sí.
Bueno, a lo mejor es...
Pero eso luego aquí... Luego te dicen los políticos siempre, bueno, y este es mi número personal, que luego te enteras que lo tiene todo el mundo, y tú ahí no sabes.
De entre todas las festividades españolas, desde la Semana Santa, el Rocío, la Feria de Abril, los San Fermín, la Tomatina de Buñol, ¿cuál es vuestra festividad favorita?
Yo no sé.
Yo a mí el Rocío.
El Rocío, acaba de pasar ahora.
Bueno, la Navidad, me gusta la Navidad.
La Navidad te gusta. Bien, está bien, está bien. ¿Qué novela os habría gustado escribir, pero ya está escrita?
Yo los papeles póstumos del Club Pickwick.
¿Y tú, Emilia?
Pues a mí, así en plan eso, pues una de esas así, muy de Somerset Maugham o algo así.
¿Y en qué sección de un periódico sería la que menos os gustaría trabajar? Esto que os ponen ahí en economía, tal.
Pues yo en economía es que no tengo ni idea, vamos. Seguramente.
¿Y tú?
Yo, en una cosa que es, ahora que es de la nueva, estas últimas noticias.
Últimas.
Bueno, también hay una cosa que me fascina, que es corresponsal en Bruselas. Creo que es lo peor que le puede pasar a una persona. Eso me parece horrible.
Hay gente que le encanta eso, ¿eh?
Corresponsal en Bruselas. O sea, no. Qué horror.
Y además el corresponsal en Bruselas lo mismo te vale para una cosa que para otra. O sea que...
Todo directiva.
¿No seríais corresponsales en ninguna ciudad?
Hombre, pues no sé. París, Londres, Roma, sí. Pero Bruselas no.
Y aparte es que es fea Bruselas, ¿no?
Hombre, no, pero también, o sea, que te manden a una ciudad de estas no es como si te mandan con el Instituto Cervantes y es como trabajar, ¿no? Ya los medios no te pueden alquilar un piso tipo como en las películas y eso de...
Pues sí.
Yo las corresponsalías como los hoteles. Para estar peor que en mi casa no voy.
¿Qué hay ahí? ¿Qué ha dicho? Está en lo correcto. Esta es Niña Pastori cantando una canción que se llama Kai, que no Cádiz, Kai, señora. escrita, si mal no recuerdo, por Alejandro Sanz, que no es de CAI, sino de Pueblo Nuevo, el barrio aquí de Madrid, donde no hay pescadito frito y tal. ¿Conocíais esta canción, entiendo?
Sí, sí, la había oído.
¿No sois fans de Niña Pastori?
Sí. Yo ni de Niña Pastori ni de Alejandro Sanz, vamos.
De ninguno.
Te advierto que mi última pelea de borrachos fue con mi hermano, que decía que era Rosalía mejor que la Niña Pastori y casi me pega.
Bueno, Emilia Landaluce de los Landaluce de toda la vida, Rosa Belmonte de los Belmonte de toda la vida de Dios, ambas aceptaron la siempre cordial invitación de y amable, entiendo yo, de este que les habla, que se llama Carlos Padilla. Espero, Rosa, Emilia, que hayáis estado cómodas.
Muy cómoda.
Hemos estado
muy divertida, sobre todo.
Encantada.
Si tuviéramos presupuesto para el taxi, hubierais podido venir, pero es que no tenemos presupuesto para el taxi. Entonces tenemos que hacerle un taxi como por teléfono o algo así. Pero bueno, nos... ¿Quién sabe si nos veremos alguna vez en persona?
Eso.
¿Quién sabe?
Que sí.
Ojalá pronto que hagamos una presentación o algo.
Una francachela, que es una palabra que también me gusta mucho. Una
francachela. Bueno, pues eso en mi sección, que es la otra crónica, me acusan de usarla todo el rato.
Bueno.
Las francachelas. Compañeros de francachela del rey Juan Carlos.
La amiga entrañable, la nueva amiga entrañable. Es que eso es otra, sí, es otra palabra que también. Amiga entrañable. Bueno. Emilia Landaluce, Rosa Belmonte han escrito La mala víctima, está en Espasa. Es un libro necesario para pasarlo bien. Es una novela con sol, con periodistas y con asesinatos. ¿Qué mejor plan para esperar aquí a las elecciones? Si sigue usted a la ciudad, tiene que esperar aquí hasta votar. ¿Por qué seguir leyendo el libro de Emilia Landaluce, Rosa Belmonte? Gracias a ambas por la visita. Que tengáis buen día, buena semana, buen año y buenas elecciones también.
Ah, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente.
Un abrazo.
Un abrazo.
Cuando podré regresar, encerrarme contigo en un patio. Deja que el viento entre las macetas lleve por tango. Ver a mi gente, por fin beberé. Callar mentirero, muero por ello. Quiero volver. Y caí por la madrugada. Como me cuela sal mi cama. Pa' nosotros dos. Tengo a mi caí con perdón. De los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón, niña, cae y se bebe el son. Y es la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Cae y se bebe el son. Y es la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Niña, cae y se bebe el son. Y es la brisa marinera. Reviendo tu corazón con la sonrisa más morena, niña, cae y se bebe el sol. Calla en la brisa marinera, que reviende tu corazón con la sonrisa más morena.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid.
Sabemos,
Carlos Padilla.
En peores plazas.
Esta semana, bajando la basura, tuve una curiosidad. Una pregunta que no encontraba respuesta instantánea en mi mente. Bajando la bolsa al cubito correspondiente, por un momento lo vi. Vi a todos los vecinos de Madrid echando la bolsa de plástico con olor a manzana perfumada al cubito. Vi a la pareja de ancianos de Guindalera sacando las raspas del pescado, al joven treintañero de Aluche desechando la bolsa de papeles sucios, al matrimonio de Quintana con el juguete roto de su niña, al chiquitín al que le dejan bajar la bolsita al cubo de su comunidad en Alameda de Osuna. Y también supuse desde mi barrio, allí atontado con la inmensidad de la basura madrileña, me supuse a los cientos de basureros de la ciudad, como si de una noche de reyes se tratara, que al dar las 12 en punto, iban desembarcando esquina por esquina en Madrid, Pero claro, esta vez, en lugar de dejar regalos, lo que hacían eran llevarse los regalitos que nosotros les íbamos dejando. Nos daban, por supuesto, un regalito de limpiar las calles de basura. Pero aquí viene la curiosidad. ¿A dónde va toda la basura de Madrid? ¿Hacia dónde va todo lo que tira una metrópoli de 6.700.000 habitantes? ¿Hacia dónde va?
There's something happening here.
Y entonces mi imaginación me llevó a una película, al inicio de una peli llamada El Señor de la Guerra, dirigida por Andrew Niccol y con mito, leyenda o gay, Nicolas Cage, interpretando a Yuri Orlov, un traficante de armas ruso que irá durante el metraje recorriendo los países en guerra. Bueno, lo que importa es ese inicio.
En el mundo hay más de 550 millones de armas de fuego en circulación. Un arma de fuego por cada 12 personas que hay en el planeta. Y digo yo, ¿cómo se arman las otras 11?
Tras las palabras de Cage, al ritmo de los Buffalo Springfield, se abre un traveling donde la protagoniza es una bala. Y su proceso de fabricación, de ensamblaje, de transporte y de uso. De uso en la cabeza de una persona. Claro, siendo menos pretencioso, yo quería saber qué pasaba con la basura. No en cómo se produce, que eso ya sabemos cómo va, sino hacia dónde va lo que tiramos. ¿Qué hacen los basureros de Madrid? ¿Hacia dónde la llevan? ¿De qué son capaces los basureros?
A un basurero lo puede todo, Marx. Todo lo puede un basurero.
Hay que hablar de la basura de Madrid, una ciudad que, según cuenta César Javier Palacios en la Crónica Verde, genera más de 2,65 millones de toneladas de residuos al año, de las que tan solo se recicla un 25%. Es la tercera capital europea que más residuos produce, tan solo por detrás de Moscú, que tiene 5,5 millones de toneladas, y Londres con 3,56 millones de toneladas. Más datos que gustan mucho. Según el Ayuntamiento de la capital, en el año 2015 se produjeron del orden de 1.240.000 toneladas de residuos, lo que supone una cifra de 395,40 kilogramos de residuos al año por habitante, de los cuales alrededor del 80% corresponden a los generados directamente por nosotros, por los ciudadanos, y un 17% a los generados por la actividad económica, es decir, por la producción de lo que después consumimos. Pero ¿hacia dónde viaja la basura en su destino final, después de ser sacada de los cubos e introducida en los camiones? Bueno, va a una zona de Madrid que no es urbanizable. Ojo a esto, que es raro, ¿eh? No es una zona donde se puedan construir bloques de pisos, chalets, casitas. Es un lugar de la zona sureste de Madrid, en el límite de la capital, que está pegadito arriba hacia Perales del Río, una pedanía que pertenece a Getafe, una zona llamada Valdemingómez, también cercana al ensanche de Vallecas y al futuro nuevo barrio de Madrid que se llamará Valdecarros y que ya ha empezado su construcción, un lugar que también se ha convertido en uno de los mayores núcleos de venta de drogas en la Comunidad de Madrid y en España, una zona de la Cañada Real conocida como El Gallinero, en las inmediaciones de Valdemingómez. Allí se encuentra lo que se conoce como el Parque Tecnológico de Valdemingómez.
Aquí es donde llega la basura, ¿no? Exacto. Lo siguiente, después de bajarse del camión o de meter la basura en el camión, es vaciarla aquí.
Exacto, estamos hablando siempre de residuo doméstico. Y ese residuo llega a las plantas del complejo de Valdemingómez.
Aquí huele regular, ¿no? No huele muy mal, pero...
Estamos dentro de la planta, estamos al lado de los residuos. Esas tuberías son un sistema de desodorización, ¿vale?
Ah, que podría oler peor.
Thank you. Parque Tecnológico suena muy bonito, ¿no? Esto de parque tecnológico. Porque parque tecnológico, si a usted le dicen que va a vivir cerca de un parque tecnológico, es que quizás hasta le guste. ¿A quién no le gusta un parque y la tecnología? La tecnología es algo que nos hace avanzar. ¿Cómo no va a ser buena la tecnología? Claro, si le decimos que va a vivir al lado de un vertedero, ya le cambiará el rostro, ¿no? Porque eso es el Parque Tecnológico de Valdemingómez. En esencia, un vertedero, un gran vertedero, porque fue además el mayor vertedero de Europa en sus tiempos, hacia donde van a parar todos los residuos de la capital de España. Miren, el origen del Parque Tecnológico de Valdemingómez se remonta a finales de la década de los 70 en Madrid. Se realizó la primera construcción del parque en lo que era el antiguo vertedero de Valdemingómez, que estuvo operativo desde el 78 hasta el año 2000. En 1982, año de naranjito del Mundial, entró en funcionamiento el primer centro de separación, clasificación y compostaje, lo que se conoce como el Centro de la Paloma. Y después todo se fue haciendo más y más grande, con nuevos centros de tratamiento, la Galiana, las Lomas, las Dehesas, la Paloma renovada, y desde entonces ahí está el Parque Tecnológico de Valdemingómez, lejos pero a la vez cerca de todo. Aunque, claro está, está cerca de algunos sitios donde vive gente. Seguramente más cerca de donde vives tú, por ejemplo. Porque está este vertedero de Valdemingómez, este parque tecnológico, está cerca del barrio del Ensanche de Vallecas, donde no son pocos los vecinos que se quejan, que dicen no a la incineradora, no a los malos olores, no a los problemas de salud derivados de todo lo que huelen, respiran. De momento todo sigue funcionando, sin visos de cambiar en un futuro cercano. Allí va la basura de Madrid, las raspas del pescado de Guindalera, las bolsas de papeles sucios de Aluche, el juguete roto de la niña de Quintana o la bolsita de basura de Alameda de Osuna.
Give me the night.